CEO's Conversations. Conversaciones con los CEOs. Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
Bienvenidos. Un día más nos encontramos con una oportunidad única de escuchar en directo a nuestros invitados, que son CEOs, líderes de compañías y de organizaciones, que vienen a compartir en estas conversaciones con los CEOs, bueno, pues su experiencia, sus secretos y sus retos en muchas ocasiones, ¿no? Hoy contamos con la presencia de Gonzalo Manrique, que es el co-CEO de Ironhack. ¿Qué tal, Gonzalo?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Luis, y un placer estar aquí.
Pues, bueno, yo creo que en general cuando compartimos estos ratos siempre nos gusta conocer a la persona, ¿no? Empezar conociendo a la persona, luego hablamos un poco pues de la organización, la empresa que lidera, y luego pues hablamos un poco en general de nuestra sociedad, la tecnología. Y en esa primera parte, pues claro, yo te tengo que preguntar, ¿pero quién es Gonzalo Manrique?
Bueno, pues andaluz, nací en Motril, me he criado en Málaga pues toda mi vida hasta que ya vine a hacer la universidad aquí a Madrid. Estudié caminos y soy el mayor de cinco hermanos, somos cinco. Así que bueno, por ahí me he tocado históricamente un poquito más de responsabilidad, como a todos los hermanos mayores. Pero luego, bueno, yo iba destinado un poco al mundo de la obra civil, pero fui a hacer un MBA a Estados Unidos y me cambió un poco la perspectiva del mundo y de hacia dónde quería llevar mi carrera. Vi todo lo que está pasando en tecnología. Esto era el año 2011 cuando empecé, que aquí en España, si recordáis, pues había poco. Se está sucediendo un poco. Yo creo que está Jovan Talent y dos más. 20, por supuesto, nunca es espectacular, pero digamos que no había demasiado. Y bueno, y lo vi ahí claro. Me llamó muchísimo la atención y decidí un poco hacer un cambio de carrera. Y por lo demás, pues casado con tres niñas que me tienen loco, para lo bueno y para lo malo. Y nada. Pues
en ese proceso dices, oye, yo he aprendido un montón de lo que es mi profesión, pero luego me monto en el reto de invertir un tiempo y de alguna manera correr un riesgo también, ¿no? Porque hacer un MBA así es una aventura, pero también es un riesgo. ¿Cómo vas descubriendo en ese entorno? ¿Cuál es tu recomendación para quienes nos escuchan que dicen, oye, yo, ¿en qué momento decides eso cuando dices, venga, me la juego?
Sí, es muy buena pregunta. Yo creo que bueno, cada camino, digamos, es único. Yo siempre había tenido claro que quería emprender, pero es verdad que no llegaba el momento, nunca me sentía preparado. Y fui un poco incluso a hacer un MBA con la idea de meterme en una industria que me gustara, pues tecnología, ¿no? Y aprender un poco y luego de ya dar el salto. Pero bueno, conociéndome también a mí mismo, que no soy capaz de hacer dos cosas a la vez, dije, joder, como luego me meta en una empresa va a ser muy complicado que yo me ponga ya a pensar en ideas o en tal. Eso por un lado. Y por otro, para mí fue un momento que un poco medio de película. Pero a mí me pasó así, ¿no? Yo a la semana de estar ahí en Wharton, que fue donde hice el MBA, vino a dar una charla al CEO de Warby Parker, que es una empresa de, bueno, no sé cuántos billones valdrá, de estas americanas espectaculares, de un e-commerce de gafas. Y bueno, pues él había sido estudiante de Ironhack, perdona, de Wharton, y dijo, y también cómo comunica esta gente, ¿no? Entonces empezó a contar su historia, cómo arrancó siendo estudiante de Wharton y parecía que te hablaba a ti. Yo estaba ahí en un auditorio y decía, ¿no? ¿Y estás sentado donde estás sentado tú? Y fui a hablar con tal profesor para hablar sobre pricing y sobre la idea, y los cofundadores los encontré entre mis compañeros, y luego la campaña de PR que nos lanzó al estrellato fue gracias a una conexión de una amiga de tal. Entonces pues lo ves como muy factible, ¿no? Lo ves como alcanzable. Y ahí un poco dije, no sé, me hizo un poco clic la cabeza y dije, mira, estoy en un momento ya que ya estoy asumiendo un riesgo por no estar trabajando, estoy en un entorno que me motiva mucho para investigar, explorar, y tengo tiempo, ¿no?, para hacerlo, estoy rodeado de gente muy buena, ¿no? Pues vamos a ir ahí un poco con la convicción de montar algo.
No hice currículum. Estoy seguro que muchos de los que nos escuchan tienen también a lo mejor ese gusanillo, esa inquietud, y en ese instante empiezas a pensar, dices, bueno, montar algo, ¿y qué es algo?, ¿no? Y entonces empiezas a ver las cosas de éxito y dices, ostras, pues ¿cómo replico esto? O ideas peregrinas que te pasan por la mente. ¿Cómo es ese proceso intelectual y emocional también?
Sí, ¿no? Es interesante y muy, muy cambiante. Yo ahora mirando un poco atrás me siento un poco hasta absurdo, ¿no? Porque es que, claro, empiezas sin tener ni idea de absolutamente nada. Entonces yo mi primer tema era un poco eso, oye, ¿cómo encuentro una idea? Era mi primera pregunta. Y aquí, claro, cada uno, bueno, pues tiene hay mil maneras. Hay un profesor de Wharton que siempre pues recomienda, tiene una metodología, dice, oye, hay que listar ideas, ¿no?, un montón, y establecer unos parámetros, y bueno, y poco a poco vas investigando, vas seleccionando y te vas saliendo un poco, acabas con un poco la mejor y te vas educando en el proceso. Yo como, digamos, el ser metódico y tal, no ha sido muy fuerte nunca, no, eso yo creo que lo descarté rápidamente. Y lo que andaba haciendo un poco, bueno, aparte de hablar con muchos emprendedores y preguntarles esto, ¿cómo encuentras tu idea? Lo que fui haciendo fue buscar un problema grande. Es un problema, primero, que me importara a mí, digamos, que me hiciera mi clic y que me fuera algo que me importara de verdad. Y segundo, que fuera grande, digamos, no iba buscando una solución ni la idea perfecta ni tal, sino, oye, ¿qué problema tiene sentido, es real, es algo que no es, pues eso, de verdad real y painful, ¿no?, y que le duela a clientes potenciales?
Posiblemente esa vinculación emocional de que te importe es fundamental a la hora de mantener la tensión en momentos difíciles, cuando dices, uff, esto yo no sé si va a volar, pero bueno, creo en ello. ¿Cuánto componente de esa fe, tesón, constancia forma parte del éxito de un proyecto al principio?
Yo creo que mucho. Mucho, y no solo al principio, sino durante el camino, ¿no? Que son, al principio, obviamente, es un periodo de incertidumbre máxima, donde te sientes, esto lo ha descrito mucha gente antes, ¿no? Pero a mí me pasa igual, te sientes saltando de un avión y construyendo a la vez mientras, vale, ¿no?, estás en el avión dirigiéndote al abismo, y es un poco una sensación especial. Pero luego, a lo largo del camino, la cosa, o sea, tienes la certidumbre de ya tener algo hecho, de ya tener cierto product market fit, de tener gente contenta, o sea, sí, pero los problemas ya a mayor tamaño de empresa pues son mayores también, ¿no? Esto no te puedes engañar, y la pandemia no sirve igual con una empresa de 10 personas que de 200. Pues el riesgo.
¿Y cómo vives esos momentos? Porque se habla mucho de la soledad del CEO, ¿no? Sí. Y en tu caso del coceo. Pero ¿cómo vives esos momentos de decir, ostras, ¿y ahora qué hacemos?, ¿no? ¿Qué haces? Hay gente que sale a correr, gente que tú jugarás con tus hijas, hay gente... O sea, ¿cómo consigues desconectar para reconectar también en esa reflexión de momentos complicados?
Sí, yo creo que cuando lo has pasado varias veces, que tu nivel de confianza un poco en ti mismo y en el universo, si quieres, se van haciendo un poco mayores, y un poco el pragmatismo, ¿no? Es decir, oye, es que si a mí me puede dar un ataque al corazón hoy, pero no voy a solucionar nada, y tampoco por trabajar hoy hasta las 6 de la mañana voy a solucionar. O sea, ¿qué es lo que de verdad, sobre qué puedo afectar un cambio hoy y ahora, ¿no? O sea, ¿qué está bajo mi control? Entonces eso a mí me da paz mental. Y yo soy una persona, yo creo que, bueno, entre mis, no sé, bueno, virtud, yo creo que virtudes tienen luego una cara B, ¿no? Pero yo tengo mucho empuje, ¿no? Y siempre he tenido. Pero ¿qué pasa? Que, claro, que llega un momento en el que dices, es que ya no puedo hacer más, por más que empuje, por más que haga esto hasta donde puedo controlar. Y eso yo creo que fue un buen ejemplo la pandemia, ¿no? Para muchos de nosotros. Y eso te da un poco una también paz mental de decir, oye, el saber que esto es lo que puedes controlar y que, bueno, el destino igual hay mala suerte y se va a la quiebra, pero tú tener la paz mental de he hecho todo lo que he podido, me he guiado hasta hoy por mis valores, me he guiado por una ética de trabajo fuerte, creo que mis empleados, el equipo, mis socios están contentos, no puedo hacer más, ¿no? Mis hijas van a estar orgullosas, ¿no? Espero algún día. Con esa paz, digamos, vivo yo y para mí es suficiente.
Y quizá también el estar en un proyecto que tiene un propósito, ¿no? Que va un poco más allá de simplemente un negocio, forma parte también de ese sustrato que apoya el que quieras seguir haciendo cosas. Has hablado del equipo, ¿cómo seleccionas a la gente? ¿Cómo los motivas, los ilusionas, los atraes?
Yo creo que es el seleccionar, empezamos por seleccionar, bueno, mucho aquí tópico también desde por los valores, pero es verdad, ¿no? O sea, al final, no es fácil y creo que siempre un margen de error, porque lo que alguien dice, quien alguien dice que es o lo que alguien dice que ha hecho, puede haber un, y a veces hay un cierto... no sé cómo llamarlo, desfase o alejamiento o tal, con luego lo que es la realidad. Entonces el trabajo consiste en ver cómo intentan minimizar ese potencial error. Entonces valores para mí es clave y luego ya temas teniendo muy bien el rol, oye, esto, que tenga experiencia previa en de verdad lo que necesitas, que es algo que yo al principio un poco subestimaba, pero luego para ciertos roles, conforme la compañía va creciendo, es cada vez más y más importante. O sea, al principio más generalistas, que pueden sacar todo adelante, y luego ya más, pues vas colocando piezas más claves que te ayuden. El que hayan tenido la experiencia de haberlo hecho antes, para mí es relevo, muy importante. Y un aprendizaje quizás en general a la hora de contratar es el tema de la referencia, ¿no? Que es algo que, pues... Pues igual al principio no te tomas todo lo serio que deberías, pero tanto las que te da el candidato, ¿no? Como luego, digamos, las que puedes hacer tú por detrás, son claves.
Y cuando reflexionas como líder de la organización, que en el fondo mucha gente te mira, ¿no? Tú proyectas una imagen también al resto del equipo, ¿qué es lo que te hace sentirte satisfecho?
¿De cosas que he hecho yo?
Sí, de tú o el equipo, todos, ¿sabes? Tú dices, sí, oye... Sí.
El equipo, mira, para mí hay varios valores, ¿no? Que yo creo que son importantes y que se reflejan en la gente que viene a Ironhack. El primero es, o sea, la voluntad de tener un impacto. O sea, eso, la palabra impacto en esta compañía, como has dicho antes, no solo, digamos, algo que parte de Ariel, mi cofundador y mía, sino que se ve en todo el mundo que viene a formar parte de la compañía, y el que no lo termina de sentir, pues no termina de encajar. Y tienes, claro, ya dentro de este impacto, pues hay gente que le motiva más el estudiante directamente, el contacto directo con el estudiante, gente que le motiva más proyecto país, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos en proceso fichando a... Estamos hablando en Puerto Rico, ¿no? Mi socio es de allí, es una ilusión tremenda para él, y para mí también por él. Y la gente estamos fichando, acá es gente, Puerto Rico es un país, no sé cómo denominarlo, un estado adjunto, ¿no? Adscrito, no me acuerdo cómo se llama, que sí que ha pasado dificultades, ya sigue pasando económicas durante estos últimos años. Bueno, entonces hay gente, hay un proyecto, ¿no? Y hay gente que está intentando volver para solucionar las cosas. Entonces, los candidatos que estamos entrevistando es muy bonito porque todos ellos, ¿no? Son gente que le ha ido muy bien, casi todos en Estados Unidos, con muchas ganas de volver a casa, ¿no? Y de cambiar las cosas. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una maravilla en este sentido, y para mí es lo que más, yo creo, orgulloso me siento.
Hoy estamos en nuestras conversaciones con los CEOs, con Gonzalo Manrique, que es el co-CEO de Ironhack.
En Capital Radio, conversaciones con los CEOs.
Seguimos en nuestras conversaciones con los CEOs. Hoy pues tenemos el placer de contar con Gonzalo Manrique, que es el co-CEO de Ironhack. Gonzalo, hablábamos del impacto. Hablabas de que una de tus palabras clave de satisfacción de proyecto empresarial es el impacto. Pero cuéntanos, ¿cuál es el impacto de Ironhack? ¿Cómo definirías lo que hacéis?
Pues mira, para mí el Ironhack nace por una estadística, por un número y un artículo que vimos de la Comunidad Europea que decía que había 700.000 puestos vacantes en IT y creciendo en tecnología y creciendo en 100.000 al año. Estamos hablando del año 2013. Entonces, claro, esto era una locura. Si te acuerdas, en aquella época en España había más del 50% de paro juvenil. Y seguimos siendo uno de los países con más paro juvenil estructural desde luego de Europa, ¿no? Entonces a mí eso me llama muchísimo la atención, y hablamos antes del problema que te trajese y tal, y para mí esto era pues un problema muy cercano y a casa, muy cercano a mi corazón, y que me parece que merecía la pena dedicar unos años a intentar por lo menos solucionar de manera parcial. Así que el impacto para nosotros es ayudar a cualquier persona a cambiar de carrera y encontrar trabajo en tecnología, ¿no? Después de todos estos años, pues estamos cerca de 20.000 graduados, con una tasa de colocación espectacular, a los 6 meses por encima del 80%, todo tipo de perfiles que te puedas imaginar. Por aquí han pasado toreros, por aquí han pasado albañiles, militares, gente que no había trabajado nunca.
O sea, que os especializáis en ayudar a personas a incrementar su empleabilidad en temas relacionados con el mundo de las tecnologías de la información, ¿no? ¿Y qué tipo de cosas hacéis? ¿Hacéis cosas de ciberseguridad, de distintas, digamos, herramientas de desarrollo de software?
Sí, tenemos cuatro. Nosotros siempre pensamos todo el punto de vista. Todo empieza por una vacante, una descripción de una vacante, ¿no? Es decir, oye, pues queremos más que haya aperturas, o sea, opción o vacantes de desarrollador junior, de lo que sea, de JavaScript y tal. Ahí analizamos el mercado y el primer programa que lanzamos fue pues programador en Ruby on Rails, que era una tecnología que en su día pues era bastante atractiva, y luego lo cambiamos a JavaScript, ¿no? Entonces vamos adaptando al mercado y basando en dónde hay las mayores oportunidades laborales. Entonces tenemos ahora mismo cuatro programas que son desarrollador, full stack en JavaScript, son analista de ciberseguridad, diseñador UX UI y analista de datos. Y estaremos lanzando pues yo un par de programas al año. Estos unos años parados y ahora vamos a volver a lanzar, y a, sobre todo al, en todo el entorno de cloud y de inteligencia artificial, vemos que va todo por ahí, vamos a darle fuerte.
Y hay un hueco claramente en los ciclos y en la oferta formativa, desde los rangos más, si queréis, complejos, ¿no? De los másteres y las carreras, a lo mejor de ingenierías, a lo que son entornos de formación profesional. ¿Cómo gestionáis el encontrar esa demanda, ¿no? Yo leía el otro día que el 17% de los jóvenes ahora no continúan su formación ni siquiera hacia la formación profesional, ¿no? Que me pareció un porcentaje altísimo. ¿Cómo encontráis y cómo conecta Ironhack con todas esas personas ofreciendo esa oportunidad, ¿no? Y ahora hablaremos también del reskilling, ¿no? Que
sí,
es otro ámbito.
Total. Mira, yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Al final, cuando volviendo un poco a cuando empezamos Ironhack, otra estadística que miramos que me llamó muchísimo la atención era que habían estado bajando los números de graduados en ingeniería informática año a año, del año 2000 al año 2011-12, cuando empezamos, ¿no? Y esto, claro, te pones y dices, joder, ¿cómo puede ser que con toda esta propaganda y con todo este tema, a la vez estén bajando tanto los graduados? Y luego te pones a pensar, es que la ingeniería española o la universidad española, pues es muy larga, extremadamente dura y muy poco, digamos, cercana al mundo laboral. Entonces es muy, yo entiendo que no es para todo el mundo, ¿no? Y nosotros no hemos venido aquí a sustituir a nadie, ¿no? Pero creo en opciones, ¿no? Y creo que diferentes tipos de personas necesitan diferentes tipos de, pues, de aprendizaje. Y luego La FP, que sin embargo es más práctica, es más corta, pues tiene un poco, está un poco estigmatizada, desgraciadamente, ¿no? A mí me parece buena solución, se pueden mejorar muchas cosas y no voy a entrar tampoco en detalles, pero me parece que uno de los principales problemas es desde el punto de vista de marca, básicamente. Entonces nosotros pues llegamos al final con una propuesta, digamos, muy actual, con equipos jóvenes, gente cercana, un currículum, mucha inversión en temario, en currículum, estando muy cerca de las empresas más punteras, ¿no?, del país. Pues al final la gente, nosotros somos de los principales partners a la hora de colocar de Glovo, Cabify, que son pues de los mejores sitios donde se puede en cuanto a cultura, en cuanto a salarios. Entonces estamos muy orgullosos de esto, ¿no?, de poder atraer así a la gente, ¿no?
Y posiblemente también se vincula, me vas a perdonar la digresión un poco, sobre la felicidad en el trabajo, ¿no? Porque posiblemente alguien que ha estudiado una formación de 6 años con luego un máster, o 6 años con el máster, sí, a lo mejor está durante 4 años programando en Java, pues igual se siente algo frustrado o frustrada, y sin embargo alguien que no tenía a lo mejor una empleabilidad sencilla encuentra una oportunidad de proyectarse y sin embargo puede encontrar una nueva carrera, o incluso alguien que tenía una formación se puede reinventar, ¿no?
Total, es que, a ver, no nos podemos olvidar ni perder de vista que en este país la mediana de salario es 1.500 euros al mes. O sea, es completamente dramático. Entonces, la cantidad de gente dispuesta, o que, es que, a ver, es que ni entienden las oportunidades que hay, ¿no? Entonces, nosotros, y efectivamente, es que hay mucha gente que mataría por eso. Pero es que no saben ni que existe. O sea, el problema, digamos, el reto que tenemos nosotros es explicar a cualquier persona de este país y de Europa, que es que esto es factible. Mira, nosotros, yo al final, bueno, pues soy andaluz y al final, pues bueno, pues siempre me he acabado pues hablando mucho con andaluces porque siempre desde el punto de vista personal me satisface mucho ayudar, ¿no?, a este tipo de gente. Y me acuerdo con varios casos, un chaval en particular que había trabajado en obra en Almería, y claro, me decía, joder, entonces acabó, se graduó y empezó cobrando, pero sus primeros sueldos fueron 25.000, pues cada año ya estaba por encima de 30 y pico, y se puso en 40 relativamente rápido, y hablando con el tipo me decía, joder, nunca pensé, o sea, para mí mi techo vital al que yo iba a llegar en mi vida eran 22 o 20.000, creo que me decía que era lo máximo para llegar a mi lobista. Y si nunca creí, ¿no?, que este fuera factible. Otro chaval de Algeciras se puso a trabajar recién graduado para una empresa en Nueva York que hacía ticketing. Le revisaron el sueldo a los 6 meses. Y dice, igual, dice, joder, esto, pues es que yo no creía que esto era. Que ni que existía, ni que fuese para mí, ni que fuera posible, ¿no? Entonces, efectivamente, hay muchísima gente. Que muchísimo talento en este país, obviamente, que no encuentra el camino, ¿no?
Y en ese objetivo de Ironhack, de crear ese cultivo, ¿cómo evitáis la tentación de ir a demasiadas materias? Es decir, ¿cómo se mantiene el foco, ¿no? Porque entiendo que como responsable, como líder de negocio, la tentación es, pues además podríamos hacer bases de datos, espera, vamos a mantener el foco y a ser muy buenos en lo que hacemos.
Total, yo creo que es un reto para cualquier líder, ¿no? Sin duda. Y en educación pasa especialmente porque, efectivamente, eso, abrir un programa nuevo pues no supone mucho esfuerzo cuando ya tienes varios. Pero bueno, yo me remito a los hechos al final. Llevamos 10 años y tenemos 4 programas. O sea, esto conlleva una disciplina importante que luego, y cuesta, ¿eh? Bueno, nosotros como cualquier empresa, yo creo que casi, bueno, por lo menos mi socio y yo somos bastante de ideas. Entonces, para nosotros ha sido duro. Pero hemos intentado, como bien has dicho, tener foco, encontrar siempre dónde está la mayor oportunidad, intentar ser los mejores en lo que hacíamos. Entonces, han sido pocas, a diferencia, ¿no?, de otras instituciones un poco académicas, han sido muy pocas materias, muy en profundidad. Nosotros tratamos el currículum como un producto de software, entonces hay mucha gente mirando un temario e iterándolo. Y luego en B2B, que es algo que no hemos hablado y que estamos potenciando ahora mucho, siempre reforzar la empleabilidad. siempre reforzar. No hemos ido a Continuous Education de, oye, vamos a seguir formando a la gente, porque se alejaba un poco de nuestro propósito principal, sino que volvemos siempre a la empleabilidad y cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes y a otra gente a encontrar empleo, ¿no?
Y en ese ecosistema que desarrolláis también con empresas, supongo que es un círculo virtuoso de, oye, qué necesidades tienen las empresas, qué capacidades soy capaz de construir, cómo los candidatos también se apuntan con ilusión a esos procesos, porque yo por lo menos lo que he estado viendo, este no es un programa de estos que llegas, entras por la puerta y al otro lado al salir de pronto eres un programador. Aquí hay que currar también en el proceso, porque creo que ese nivel de exigencia también ayudáis a que sea un proceso asequible para mucha gente, pero también hay que querer, ¿no?
Sí, bueno, empiezo por el final. Efectivamente, o sea, no hay una pastilla esta y te despierta del mundo de Matrix entendiéndolo todo, ¿no? El aprendizaje, claro, cambiar de carrera supone un esfuerzo importante para cualquier persona. Nosotros lo que ayudamos es a pues dar la seguridad que esto funciona, porque ya pasó mucha gente por aquí antes, y a comprimir los aha moments que dicen, ¿no? O sea, los momentos de aprendizaje los comprimimos mucho en el tiempo. Y conseguimos acelerar tremendamente el proceso de aprendizaje y luego entendemos bien lo que quieren las empresas y tenemos muchas oportunidades, tanto, bueno, ayudamos al alumno a que entienda y oriente mejor su proceso de búsqueda y luego traemos también oportunidades, ¿no? Nosotros colaboramos con los mayores contratadores de este país, bueno, pues estamos hablando de España, pero nosotros también estamos, ¿no? Y eso es algo bastante único, yo creo, ¿eh?
Y en eso he comentado la parte de otros países. ¿Notáis muchas diferencias o cómo aprovecháis lo que aprendéis, oye, pues en Holanda o en París o en otros sitios donde estáis? ¿Cómo aprovecháis ese aprendizaje de candidatos, tecnologías?
Sí, diferencian muchísimas en cuanto a cómo. Primero, la marca no viaja, ¿no? O sea, tú empiezas prácticamente desde cero en cualquier país. Una red social, lo que sea, donde hay los networks de Facebook y tal. Aquí es muy hiperlocal, casi ciudad a ciudad. Y luego que cada, en cuanto a educación, la regulación y la cultura educativa varía muchísimo, ¿no? Las posibilidades que te ofrece un país. Por poner un ejemplo, pues en Francia pues hay una manera, ¿no?, de estudiar, que es apprenticeships, ¿no?, que es muy interesante, financiar al gobierno, ayuda a la inserción laboral, y nosotros pues ahora mismo estamos adaptando nuestro temario y ya hemos lanzado ahora la semana pasada en Francia y está teniendo un éxito, la verdad es que tremendo, después de haber hecho varios pilotos. Es muy interesante. En Alemania, por ejemplo, hay ayudas directas al estudiante muy fuertes, entonces de nuestro lado supone un aprendizaje tremendo de cómo certificarnos agencia a agencia localmente para poder que nuestros alumnos puedan beneficiarse de esas ayudas, ¿no?
Y en eso que estabas contando de oye, los diferentes entornos regulatorios, ¿no? Se habla de educación reglada, educación no reglada. ¿Cuál es el papel del líder de una organización que tiene que ir a ver a las autoridades también a convencerles, oye, que es que esto es un título, también una manera de certificarse o de tener una formación para dar garantía de esa empleabilidad?
Sí, a ver, es complicado, digamos, poder influir, sobre todo en algo tan estratégico para un país como la educación. Es muy complicado. Nosotros hemos hablado con políticos, tenemos contratos y colaboramos muchísimo con gobiernos y decimos lo que pensamos, ¿no? Pero bueno, son temas que van muy despacio y es muy, muy, encontramos complicado y poco retorno estas conversaciones, la verdad. Pero es verdad que en Europa, al ser el problema del desempleo infantil y juvenil algo tan, tan tangible y preocupante, yo creo, para muchos de nosotros, las autoridades están poniendo las pilas, algunos con pues, mayor o menor éxito, mayor dificultad para el emprendedor, el empresario que intenta acceder a esta ayuda o menor, pero hay cosas, ¿no? Hay cosas, hay que entenderlo, hay que... Y luego tienes tú, yo creo, como emprendedor, empresario, entender hasta dónde vas a ir, porque en nuestro caso nosotros hacemos todo lo que le ayude a nuestros estudiantes, ¿no? A financiar, por ejemplo. Ya ir más allá en certificaciones no, hasta ahora no hemos ido, pero sí que todo lo que ayude a nuestro estudiante a abrir, a rebajar la barrera de precio para cualquier y que cualquier persona pueda hacerlo, pues lo hacemos, ¿no? Y en Francia, por ejemplo, también hay un montón de ayudas. Cuesta mucho mantener las certificaciones de nuestros títulos, cuesta muchísimo tanto del lado de compliance como del lado de mantenimiento de currículum y todo, pero lo hacemos porque las posibilidades, ¿no?, de atraer a gente que de otra manera no se puede permitir son muy buenas.
¿Y cómo rompéis el mito de que la tecnología es complicada, de que esto no es divertido, aquí hay fórmulas matemáticas mágicas, sí, y tal? Eso, ¿cómo hacéis que esto sea divertido y que la gente se genere esa atracción por continuar?
Sí, mira, yo creo que hay dos cosas aquí que han pasado muy importantes recientemente. La primera es que hay muchas empresas que se dedican a esto, es decir, que están como, digamos, topo de funnel al principio de nuestro funnel y se dedican a introducir a gente. Entonces tienes desde code.org, que aquí en España están haciendo un trabajo tremendo para gente mucho más joven, hasta, no sé, Codecademy, que ayuda a gente a dar sus primeros pasos y es súper, es fácil, es didáctico, es visual. Entonces, claro, estas plataformas tienen millones y millones de usuarios, entonces ya están haciendo mucha esa labor. Nosotros, de una manera un poquito más micro, también hacemos una labor, yo creo, importante y relevante, y hacemos, rompemos de, pues intentando de manera muy práctica. O sea, nosotros hemos hecho muchísimos eventos, traemos a la gente aquí de manera presencial o ahora también en remoto, y en una hora tú te sales con, habiendo programado una réplica de Amazon o de lo que sea, un producto tangible. Y esto es algo que, claro, no pasa en una charla tradicional, no pasa en tu casa, a lo mejor te cuesta mucho más, y salir de aquí habiendo hecho eso, o reducimos, hacemos por ejemplo un Google Design Week de estos sprint, lo reducimos a un día entero o dos intensivos de fin de semana, y la gente sale con un prototipo de algo. Entonces, de esta manera conseguimos pues que la gente hay mucho clic, ¿no?, y la gente entienda que es factible, que es posible, que no es inalcanzable, no es una fricada, no es hacerse doctor en física, ¿no?, sino que está ahí al alcance de la mano, ¿no?
Sí, yo te aseguro que, vamos, desde mi puesto de responsabilidad en Neoris, la necesidad de talento que tenéis identificada es indiscutible, y es verdad también que hay espacio para muy diferentes perfiles y existe carrera, existen buenas retribuciones, o sea que existe una oportunidad que habéis detectado, y creo que el papel que está jugando Ironhack, y que yo creo que va a seguir jugando de manera creciente, es muy importante, ¿no? Estamos hoy compartiendo nuestras conversaciones con los CEOs, con Gonzalo Manrique, que es el co-CEO de Ironhack.
Conversaciones con los CEOs, un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
Entramos en nuestra última sección en nuestras conversaciones con los CEOs, hoy con Gonzalo Manrique, que es el co-CEO de Ironhack. Comentabas, Gonzalo, el papel de Ironhack en ayudar a que la empleabilidad de muchas personas se incremente por la vía de formarse en ámbitos de IT, como la ciberseguridad, la experiencia de usuario, el desarrollo de software en Java, el mundo de los datos. En esta visión que tenéis, que creo que trabajar en una compañía con propósito es de las mejores, de los mayores lujos que hay hoy en día, ¿cómo ves el cambio social, la necesidad de estos perfiles, esto de la digitalización o de la transformación digital de la que tanto se habla?
Bueno, a ver, yo creo que primero nosotros montamos esto creyendo que la transformación digital era algo que tenía que pasar sí o sí, y para intentar apoyarla, ¿no? Intentar agilizar el mercado laboral y reorientar recursos y gente hacia oportunidades. Yo creo que es inevitable y que, y que bueno, que ya que va a pasar, pues habrá que estar, intentar estar a la cabeza, y creo mucho en la economía del talento, ¿no? Creo que España ahí tiene una oportunidad bestial de intentar posicionarse como proveedor de talento. La gente le gusta vivir aquí, y bueno, es algo que creo que otros países como Portugal también están intentando y teniendo cierto éxito, y aquí cada vez vemos más, yo creo, gente. Ayer estuve en una cena de un fondo de Venture Capital y había varios emprendedores de éxito y españoles que habían tenido mucho éxito fuera, que están de vuelta aquí, y pues, es una satisfacción. Y yo el crecimiento, gran parte del crecimiento económico, lo veo por ahí. O sea que, bueno, fui el creyente y intentar apoyar en lo que se pueda.
Sí, posiblemente es seguir haciendo que España pueda ser o sea un hub, tanto en Europa como a nivel global. Creo que es una oportunidad que no deberíamos desperdiciar, ¿no? Y creo que formáis parte de ese ecosistema de compañías, ¿no? ¿Cómo vivisteis la pandemia? Cuéntanos.
Uf, complicado. Fue complicado para nosotros, porque nos pilló cuando solo hacíamos formación en persona. Nosotros ahora hacemos muchísimo online, pero en aquel entonces teníamos 9 campus físicos repartidos principalmente en 6 en Europa y luego 3 en Estados Unidos, en Miami, Ciudad de México y San Pablo. Entonces, de repente yo me acuerdo un fin de semana, el de justo antes de que cerraran, ¿no?, que empezaron a subir los casos. Yo ya ahí el sábado y domingo ya empecé a dormir un poco menos. En Estados Unidos, que vio mi socio allí, están mucho más tranquilos porque, bueno, Trump decía que no pasaba nada. Y me acuerdo el lunes ya aquí que montamos un war room, ¿no? Básicamente nos metimos, de hecho, en la sala donde estamos ahora, que estamos aquí en el campus de Madrid de Ironhack, y montamos un documento ya con los campus y un semáforo de abierto, en peligro y cerrado, con viendo a ver qué elegir, cómo íbamos a tomar la decisión de cerrar. Pero al final, claro, tiene la responsabilidad de gente, mucho estudiante que ha pagado una matrícula, que ha dejado su trabajo. O sea, no es una decisión fácil para nada, ¿no? Sentimos mucha responsabilidad por la confianza, ¿no?, que los estudiantes depositan sobre nosotros. Pero claro, también existían riesgos de salud importantes. Entonces, bueno, navegamos. Al final la decisión que tomamos fue adherirnos a la recomendación que el gobierno diera para instituciones educativas regladas. Nos dijimos, pues si recomiendan que cierren colegios o universidades, nosotros haremos lo mismo. Y fue un poco, y 9 días habíamos cerrado todos los campus. Creo que manejamos bien con los estudiantes la transición, les apoyamos bien, dimos buena información, creo. Ofrecimos que si alguien quería retrasar hasta que volvemos en persona, que lo retrasara, que no había problema, o si quería cancelar, que cancelara. Pusimos a un equipo a formar a profesores para que adaptaran la pedagogía a Zoom, básicamente, que fue un tema tremendo. Y bueno, y luego incertidumbre, porque ya particularmente nosotros nos pilló en medio de una ronda que teníamos, tenemos firmado el term sheet y se cayeron algunos fondos. Y hubo un día que dije, o sea, que hubo un día el fondo que lideraba que me dijo, oye, como se vuelve a caer alguien más, igual hay que replantear esto. Y claro, a la vez nosotros habíamos empezado, porque ante ya una ronda inminente, pues habíamos un poco puesto la maquinaria de fichajes y tal en marcha, por lo cual estamos aumentando la quema de capital. Y fue todo un poco estresante. Al final, gracias a Dios, conseguimos cerrar la ronda. También conseguimos adaptar bien la metodología, como he dicho antes, y las aplicaciones, bueno, pues la gente que entraba, hubo una caída bestial, luego se estabilizó y, bueno, capeamos como pudimos, pero fue una época de gran incertidumbre.
Y ahí el papel de quien está al frente de la organización, que tiene, por un lado, ese no dormir del que hablabas, pero al mismo tiempo tratar de mantener al equipo cohesionado, de mantener la calma. ¿Cómo se vive con esas dos caras, de alguna manera? Siendo transparente y honesto, pero al mismo tiempo no siendo, no compartiendo todas tus preocupaciones.
Claro. sea, no puedes, ¿no? Es algo que llevo ya tan interiorizado que a veces ni lo pienso. Es verdad que el COVID nos llevó a un extremo. Personalmente, yo aquí yo creo que me he puesto de acuerdo, no sé, con mi socio, y cuando él ha necesitado más dar un paso atrás o más está más estresado, pues yo no lo estaba. Y en este caso particular, en COVID, yo tiré, o sea, yo me sentía bien, me sentía fuerte, sentía positivo, a pesar del momento este de la ronda que hay casi, bueno, ya hablé con mi mujer, dijo, igual esto hay que echar la persiana, pero me sentía bien y positivo ante las posibilidades del online, cómo está respondiendo el equipo. Entonces, te haces un, yo en mi caso, ¿no? La gente, tanto que reporta a mí como un grupo un poco de equipo de SWAT, ¿no? De acción y de un poco de táctico, ¿no? Para superar esto, y los llevas muy de cerca, con ilusión, y yo creo que se transmite incluso en la lejanía. Conseguimos tener a los principales catalizadores de la compañía muy enchufados. Luego es verdad que hubo casos pues de gente que se estresó mucho, que vivió aislada, que bueno, pues que lo pasó muy muy mal, pero creo que por lo menos a gran parte del leadership team, y luego a gente que actúa, conseguimos un grupo de gente que catalizó muy bien y lo pasamos decentemente bien, pero bueno,
aprendes, ¿no? Por lo que cuentas y por lo que hemos visto, la Ironhack que sale post pandemia es mucho más robusta, con una capacidad también de reinventarse, de ser flexible, de adaptarse, y creo que eso también, quienes estáis al frente de organizaciones, también yo creo que todos hemos aprendido que hay nuevas formas de gestionar la incertidumbre que nos llevan a tratar de conseguir que nuestros equipos, nuestros clientes, vuestros clientes en este caso, que son los estudiantes, han tenido también que reinventarse. En ese mundo post-pandemia, donde el teletrabajo es una opción y además en este tipo de perfiles es una oportunidad, ¿cómo estáis aprovechando esto para que sea aún mayor esa empleabilidad, incluso para un mercado global?
Sí, a ver, un tema solo por acabar con tema pandemia, un tema que la pandemia nos ayudó es un poco a volver a ser emprendedores, ¿no? En el sentido de volver a asumir riesgos. Al final tenemos un modelo, pues que era, oye, venga, pues abrimos otro centro, hacemos otro curso y lo tenemos y muy bien y genial, pero en un momento en el que cambia y la gente ya no viaja para formarse, entonces tenemos que cerrar el campus de Holanda, etcétera, etcétera. Cambia la manera en la que los estudiantes, los patrones de consumo, el estudiante ya de Madrid igual no quiere venir aquí al centro, quiere hacerlo online o híbrido. Entonces la voluntad o capacidad de tomar riesgos, de nuevo, de asumir riesgos, de lanzar online, no tener 100% de seguridad ni algo parecido de que algo que lanzas va a tener éxito, creo que nos volvió a meter una adrenalina y un espíritu al equipo tremendamente positivo, ¿no? Y ya dicho esto, pues claro, avanzamos de otra manera hacia el mundo post-pandemia, y entonces pues experimentamos mucho, o sea, y pasamos de ser una compañía, digamos, de servicios muy, muy analógica o relativamente analógica, porque siempre tenemos que tener una carga online, a ser una compañía que puedo decir que es prácticamente, o sea, muy data-driven, ¿no? Y con una cultura de producto mucho más sólida. Entonces experimentamos en cuanto a formatos, experimentamos en cuanto a, oye, todo lo que te puedes generar de la web, somos más ambiciosos en cuanto a, oye, cómo podemos profundizar en un país y qué estrategia podemos seguir, y estamos en un momento bonito.
¿Tú crees que se produce también ese fenómeno en muchísimas organizaciones que de pronto han descubierto que la digitalización no era un, digamos, un nice to have, sino que era una oportunidad real de prestar servicios de manera distinta, utilizar esa propia tecnología? Vosotros enseñáis tecnología y utilizáis tecnología, ¿no? ¿Y qué papel juega esa tecnología? ¿Cómo veis la inteligencia artificial que viene en este modelo de dar servicios a vuestros clientes y a vuestros partners, ¿no? Estas compañías que luego utilizan el talento que generáis.
Sí, sí, sin duda, yo creo que las compañías, se ha acelerado mucho la transformación digital. Se le ha perdido un poco el tremendo respeto, ¿no? La gente lo ha tocado un poco, lo ha vivido y se ha acelerado indudablemente. Nosotros, como con el tema de inteligencia artificial, creo que supone que es un nuevo paradigma, y nosotros estamos actuando en varios ejes, ¿no? El primero es en el que enseñamos. Estamos adaptando los currículums, ya lanzamos Data Analytics, el programa ya es Data Analytics más inteligencia artificial. Hemos lanzado la primera versión, pero vamos a actualizarlo todavía más. En el resto de los programas también vamos a añadir y lanzaremos los siguientes meses. Y eso es el que. Y luego lanzamos nuevos programas, como he dicho, también directamente, o sea, 100% enfocados en esto. Esa es una variable. Otra es cómo podemos ser todo más eficientes. Yo creo que el caso de uso, uno de los principales, es el augmentation, que le llaman, ¿no? Y que básicamente es que cada persona pueda tener un chief of staff. Y esto creo que lo leía en el...
a mí me gusta hablar más de inteligencia aumentada que de inteligencia artificial, porque somos capaces de tener este socio a nuestro lado que nos ayuda a automatizar tareas, a pensar de manera más ágil.
Eso es. Entonces yo creo que este es muy interesante y bueno, ya estamos implementando y viendo, ya hay muchas tácticas alrededor de este y quizás es más el caso más comentado en general. Luego ya en particular en educación estamos desarrollando y ya pilotando en la mayoría de nuestros cursos, cohorts, un tutor. Entonces el tutor, estamos viendo de qué manera puede ser más eficiente, pero ya claro, vemos que mucho mejor, el alumno está comprobando que es mucho mejor ir a través de este tutor que ir directamente a ChatGPT, ¿no? Pues tiene mucho más contexto, enseña mejor, estamos definiendo la cómo es la pedagogía, ¿no? O sea, hasta dónde te enseña, hasta dónde no, cuándo te da la respuesta, cuándo no. Y entonces está siendo la verdad que espectacular, muy motivante, ¿no? Para nosotros y creemos que estamos en un poco en la vanguardia de esto y las oportunidades son increíbles.
Y hablando de oportunidades, yo estoy en EGECON, que es una organización orientada a conseguir que cada vez más mujeres, ¿no?, tengan la oportunidad de tener puestos directivos, de estar en consejos, pero eso empieza también por el tener acceso a carreras de tecnologías, de la información, del mundo digital. ¿Qué papel ves? ¿Cómo fomentar el que haya cada vez más niñas, más mujeres en estos entornos?
Mira, a nosotros nos parece importantísimo este tema. De hecho, desde que empezamos dando becas a mujeres, porque es que veíamos que no, o sea, es que el porcentaje era igual al principio del 10%. Que tenemos en clase, es dramático. Entonces empezamos con esto y luego con campañas con empresas de atracción y un poco de difusión, ¿no? Oye, esto es posible, esto es factible, y becas solo para mujeres, apoyadas por empresas, y vemos cada vez más que... Y empezamos más con startups y scale-ups y ya lo que vemos es cada vez más interés y más acción por parte de grandes compañías. Entonces nosotros, por ejemplo, Accenture nos lleva 2 años contratando para fichar solo mujeres desarrolladoras, ¿no? Entonces nosotros le hacemos la atracción, captación, o sea, selección, y luego formación, ¿no? Pues creo que han sido los 2 años casi 30 cada año, ¿no? Y de igual manera pues con otras muchas empresas que lo ven, y yo creo que es la manera, ¿no?, un poco de ayudar a fomentar más esto. Luego en diferentes ámbitos, pues también en colegios hay mucho por hacer. Pero nosotros ahí yo creo que todo empieza con la concienciación de la gran empresa, que son los grandes contratadores, y un poco tomar este tipo de acciones, yo creo que están teniendo un resultado muy positivo.
Bueno, la verdad es que estaríamos hablando, mucho más tiempo, porque creo que es un tema apasionante. Yo me he tomado aquí un montón de notas, Gonzalo. Mira, me ha encantado lo que cuando uno está reflexionando sobre si va a emprender o no, la búsqueda de un problema que te importe, ¿no? Algo que realmente tengas cerca del corazón, no solo del cerebro, que sea una idea y que sea grande. Creo que esa generación de impacto del que hablabas me parece muy relevante. Has hablado también de que en la selección del equipo el alineamiento de los valores, por un lado, y del conocimiento, de la experiencia, son muy importantes, pero has vuelto a mencionar la palabra estar dispuestos a generar ese impacto, que quizás es el propósito de muchas de las organizaciones en las que trabajamos, ¿no? Hablando de Ironhack, bueno, yo me he quedado que sois aquí una fábrica de talento del que hace falta en el mercado, en el mundo IT, y creo que es una buena idea, como hablabais, de la búsqueda de, si quieres, del entusiasmo, la ilusión inicial, la pérdida del miedo de atreverse en el entorno con vía eventos. Seguro que el boca a boca funciona fenomenal, y yo desde aquí pues invito a quienes nos escuchan, tanto a los jóvenes como a los no tan jóvenes, que lo que buscan también es una oportunidad de reinventarse, ¿no? Y tener esa visibilidad y tener una carrera con una retribución positiva. Me ha gustado mucho que plantees esto, incluso siendo una compañía global como sois ya, que es una oportunidad para España y que no deberíamos desperdiciarla, y yo creo que cojan el guante, cojamos el guante todos para aprovechar esto. Y yo creo que el aprendizaje del que hablabas durante la pandemia, esa flexibilidad, capacidad de adaptarse, de experimentar, de probar cosas nuevas, quizá la deberíamos asegurar que no la perdemos en el futuro, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido que enfrentarnos sacando lo mejor de nosotros mismos. Sería una pena que hubiera sido un one-off, un evento único, el momento COVID, ¿no? Y esa reinvención continua me parece clave. Y el cómo en esa reinvención utilizar la inteligencia artificial, pues también pasa lo mismo, ¿no? Es decir, cómo lo utilizas en tu negocio hacia afuera, pero también cómo internamente eres capaz de aprovechar eso, ¿no? Yo tengo la suerte de que nosotros nos dedicamos también a eso, pues estamos viendo que los casos de uso van más allá de hacer una pregunta divertida en el chat GPT, sino que hay muy buenas oportunidades empresariales, ¿no? Y el último punto al que te referías de la diversidad, ¿no? De la oportunidad también para que entre todos hagamos esto, bueno, pues más abierto, más equilibrado, donde la igualdad para todos sea mayor, gracias también a que haya más mujeres, más chicas en el mundo tecnológico. Yo creo que la verdad es que ha sido una conversación fantástica. Estoy seguro de que todo el mundo está esperando que tengas alguna especie de consejo final o comentario final que llevarse, aunque yo creo que muchas de estas ideas ya las tiene todo el mundo apuntadas para sus distintos proyectos personales, ¿no? ¿Qué dirías a quienes nos escuchan así como para decir, uff, pues...
Sí. Mira, a mí mi carrera profesional y también personal, lo que en todos estos años lo que me ha ayudado mucho es, y siempre lo recomiendo, es tener como una red de personas a tu alrededor de la siguiente manera, ¿no? Tener un mentor o varios, si puedes, ¿no? A poder ser en tu, pues alguien que haya pasado por donde tú estás pasando, haya recorrido, ¿no?, el camino que tú quieres recorrer. Ya ha tenido tu experiencia, alguien al que admires, tremendamente valioso, una red de peers, de compañeros que estén en una circunstancia o en un camino similar, recorriendo un camino similar al tuyo. En mi caso, pues una red de emprendedores, de que estén más o menos, pues es importante que estén más o menos en la misma etapa de crecimiento, facturación, internacionalización, o porque es que los problemas pues siempre se ven mejor cuando se comparten, ¿no? Tienen otros puntos de vista y se desarrollan unos vínculos súper, súper estrechos. Y ya, bueno, ya cuando vas teniendo una edad, pues mentís, ¿no? Que llamamos a la gente a la que mentorizar. Pues para mí esto supone una tremenda satisfacción. Y bueno, es yo creo un poco la filosofía también a la hora de emprender, pues... Ya que a ti te han ayudado, y en mi caso a mí me han ayudado muchísimo, y me han dedicado mucha gente mucho tiempo de manera completamente pro bono, pues yo intento un poco devolverlo y echar un cable a los chavales y a las chavalas que están ahora intentando abrirse camino, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Gonzalo. La verdad es que un placer haberte tenido con nosotros. Gonzalo Manrique es el co-CEO de Ironhack. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Luis. Un placer.